a tocar algunos ámbitos. Estamos hablando de fútbol hace un instante, del Athletic, claro. Estamos hablando del Athletic y digo, bueno...
Por hablar de cosas buenas.
Por hablar de cosas buenas. A ver, está jugando bien y le podemos tener igual en la final, ¿no? Bueno, bueno, no hay que vender la piel del oso, ya lo
sé. De momento lo que está es, yo creo que es importante. Yo siempre digo que el Athletic es importante para la moral colectiva de la ciudad. Es un símbolo detrás del cual todos y todas nos reconocemos. Y ahora que está ganando, pues creo que la moral colectiva está, bueno, está subiendo y eso es importante. En cuanto a la final, bueno, yo creo que no hay que meterle presión al equipo, sería extraordinario, sería bonito, sería la tercera final europea del Atleti, ¿no? Yo me acuerdo porque tuve la suerte de ver las otras dos, ¿no? La aquella de la Juve con el gol de Bétega que nos privó de aquel título, la del Atlético Madrid en Bucarest, que fue una pena, ¿no? Y bueno, ¿por qué no una tercera? Pero bueno, yo creo que hay que dejarle al equipo que siga tranquilo, y que vaya haciendo su recorrido y ojalá pueda llegar, pero sin presión.
Bueno, no hay que meter presión, está claro, pero bueno, sí que es relevante para la ciudad, por ejemplo, el que tengamos una final como esa, por ejemplo, en Bilbao, o que tengamos ahora la nominación, ¿no?, de Bilbao como uno de los campos en los que se va a desarrollar un mundial, después de 40 años ya, ¿eh?
Sin ninguna duda, son eventos muy relevantes para la ciudad. La final de la Europa League y la de la Champions femenina que hemos tenido este año, que fue otro evento magnífico para la ciudad, son consecuencia de haber perdido la Eurocopa, ¿eh? Aquella maravillosa gestión, ¿no?, que hizo Rubiales, ¿no? Pero bueno, gracias a haber perdido la Eurocopa tenemos estas dos posibilidades que son magníficas y creo que mucho mejores desde un punto de vista social y también desde el punto de vista económico. Y la final del año que viene de la Europa League yo creo que va a ser un evento importante para la ciudad. Ojalá los equipos que vengan tengan hinchadas, bueno, que sepan respetar y convivir, ¿eh? Y ojalá sea un evento magnífico.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede y seguro, bueno, como evento lo es, el evento futbolístico
sin duda,
lo es, luego duda. Ya veremos las digamos que lo que puede traer, ¿no?, la repercusión que pueda llegar a tener. Bueno, una repercusión que muchos critican también porque dicen que, claro, esto es fomento de la turistificación, que es lo que se llama ahora, ¿no?
Bueno, nosotros no fomentamos la turistificación, ¿no? Parece que hablar de turismo es hablar de algo malo, ¿no? Y yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Hace 30 años en Bilbao no había turismo, nadie venía a vernos para pasar unos días. Si venía gente a trabajar o al Banco Bilbao, al Banco Vizcaya o a Altos Hornos, pero nadie venía a vernos. Hoy tenemos la suerte de que la ciudad está atractiva, la ciudad está en el mapa internacional y eso hace que gente de muchos países quiera venir a vernos. El otro día veíamos en el patronato del Museo Guggenheim que el 69% de las personas que vienen al Guggenheim son personas extranjeras. Yo creo que eso es un orgullo extraordinario para los bilbaínos y para las bilbaínas, ¿no? Que eso ocurra, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir? Que el turismo nos plantea una serie de retos y uno de los retos más importantes es que el turismo no tenga una afección a la convivencia en la ciudad, que el turismo no tenga una afección a que haya gente que se tenga que ir de la ciudad. Por eso estamos tramitando en estos momentos una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para tener en cuenta algunas limitaciones en el ámbito, por ejemplo, de los alojamientos turísticos, que creo que en determinadas zonas de la ciudad, bueno, tienen que ser limitados, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando una propuesta concreta.
¿Y habrá precisamente unos topes, por ejemplo?
Bueno, yo no voy a anticipar cuáles van a ser esos topes porque los estamos trabajando y porque hay que trabajarlos previamente, no los voy a anunciar aquí ahora, pero sí, yo soy partidario en estos momentos que en zonas de la ciudad, por hablar de una zona concreta, en el casco viejo bilbaíno, en la zona del distrito 2 también, bueno, tenemos que tener en cuenta cuál es la tensión que está generando los alojamientos turísticos y tomar medidas para que no tenga un efecto contrario en la posibilidad de que la gente joven pueda encontrar, ¿no?, un piso asequible en esos entornos.
A ver, Bilbao en estos momentos, si uno mira, por ejemplo, el parque de vivienda municipal, estamos hablando de una de las ciudades que más vivienda municipal tiene.
No, la que más, exactamente. La ratio de viviendas protegidas por, por cada 10.000 habitantes es la mayor del Estado, ¿no? Y eso nos parece un dato muy importante, pero tampoco es un dato en el que queremos instalarnos en la autocomplacencia. Ayer mismo anunciábamos que íbamos a abordar otros 93 alojamientos dotacionales en Amézola. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando en ese sentido, vamos a seguir trabajando de la mano también del Gobierno vasco, que en lugar de rentabilizar parcelas y venderlas, lo que hacemos es poner el suelo a disposición del Gobierno vasco sin coste alguno para que pueda desarrollar vivienda protegida. Y vamos a seguir trabajando porque nos parece muy importante que los jóvenes puedan desarrollar proyectos vitales. Y dicho esto, lo que tenemos que trasladar también a la sociedad es que el problema de la vivienda no lo vamos a solucionar ni en dos, ni en tres, ni en cuatro años. Que tenemos que coger, digamos, la senda buena, el buen camino, para por ese camino ir avanzando e ir mejorando la situación hasta que en un futuro se pueda solucionar, ¿no? Pero es muy importante que desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la colaboración interinstitucional, de la colaboración público-privada, de la colaboración con los agentes financieros también, para ayudar, ¿no?, a que pueda ser factible el alquilar o comprar una vivienda, ¿no? Y luego establecer también un equilibrio entre la posibilidad de compra y la posibilidad de alquiler. La vivienda pública tiene que ser vivienda de alquiler, yo no tengo ninguna duda, no puede haber otra política pública que no sea la de alquiler, pero también tenemos que hacer una gestión del suelo ágil y eficaz para que se puedan desarrollar proyectos de naturaleza, proyectos de vivienda para paliar, ¿no?, la situación que en este momento se está viviendo.
Sí, porque muchas veces de lo que se ha hecho, sobre todo cuando hemos entrado en discusiones sobre la disponibilidad de suelo en los ayuntamientos, se dice, bueno, es que es digamos que es la bolsa que tienen los ayuntamientos para poder especular, por decirlo de alguna manera.
Sí,
¿no?
¿El Ayuntamiento de
Bilbao está en esa clave o no?
No,
está en esa clave.
El Ayuntamiento de Bilbao, todas las parcelas de vivienda protegida, que sea vivienda de protección oficial o vivienda tasada, lo que hace es ponerlas a disposición del gobierno vasco, y aquellas que sean de vivienda libre, esas evidentemente con esas lo que sí hacemos es proceder a una subasta en su caso, pero de momento tampoco lo hemos hecho. Es verdad que en el presupuesto del año que viene hay una partida en ese sentido, pero no sé, me atrevo a afirmar que igual no es necesario realizarla, y por lo tanto, si no es necesario realizarla, no la realizaremos, porque nos parece más importante, en este caso, desarrollar las parcelas de vivienda protegida.
Sí, porque la demanda cada vez es mayor.
La demanda cada vez es mayor, y yo creo que hay cuestiones de hondo calado que tienen una afección muy directa por lo que esté pasando con la vivienda. Me refiero al reto demográfico. Vivimos en un país con unas tasas de natalidad muy, muy bajas, de las más bajas de Europa. Hay que analizar bien por qué se produce eso, y una de las razones en las que yo creo es porque no es fácil desarrollar ese proyecto vital si no tienes, ¿no?, ese lugar, esa vivienda asequible, sea en alquiler o en propiedad, que te pueda permitir el desarrollo de ese proyecto vital. Y la gente, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes están difieren, ¿no?, la maternidad o la paternidad a momentos cada vez más tardíos, ¿no?
Sí, y eso hablamos de una vivienda regulada, porque en muchos casos, estaba pensando ahora ya un hecho, porque ayer mismo en Guecho, por ejemplo, pues claro, tienen un problema relevante de gente que está acampada alrededor, porque no tiene tampoco vivienda, ¿no? Claro, hablamos de otras circunstancias, ya sé que son otras circunstancias distintas, pero estaban hablando también de equidad y de reparto.
Bueno,
redistribución de las personas, ¿no?
Yo comparto lo de mi buena amiga, ¿no?, Amaia Aguirre, la alcaldesa de Guecho, ¿no? Primero diré que ya en los años 2005-2006, cuando yo era diputado de Acción Social, yo ya fui a Madrid en aquel tiempo a pedir que hubiera también ratios de atención a menores. Teníamos que tener una ratio de atención de ayuda a domicilio, una ratio de atención de personas en residencias, una ratio de centros de día. ¿Por qué no una ratio para la atención a menores, como era en aquel caso, ¿no? Es decir, esta historia que estamos viviendo ahora ya la vivimos también en su tiempo, y yo desde luego apoyo lo que el Gobierno vasco está pretendiendo en este caso, porque me parece una buena decisión. En aquel momento, no encontramos eco. En aquel momento también es verdad que yo también veía una situación diferenciada con Guipúzcoa y con Álava, que tenían muchos, muchos menores que nosotros, y en este momento yo también, como alcalde de Bilbao, igual que lo hace Amaia, pido que haya también una redistribución de personas sin techo. Porque sí cada ayuntamiento asumiera su responsabilidad, la situación que estaría viviendo Bilbao y Getxo en este caso sería bien distinta. O sea, que esto de los repartos, bueno, se puede aplicar también a otros niveles institucionales. Vamos a dejarlo ahí. Creo que es una reflexión en la que se podría ahondar y profundizar. Sí. En todo caso, nosotros seguiremos desde Bilbao dando respuesta porque creemos en la cohesión social, porque creemos de verdad en que tenemos que intentar no dejar a nadie atrás, sabiendo que no vamos a poder resolver todos y cada uno de los casos, ¿no? Pero creo que hemos duplicado las plazas de atención a las personas sin techo, ¿no? Y eso es porque hay un compromiso político y una decisión de que queremos dedicar recursos a eso, ¿no?
Sí, el otro día tuve la oportunidad de hablar con su concejal de Acción Social, precisamente, hablábamos de eso, ¿no? De más de 600 plazas ahora mismo.
605 son exactamente.
Por eso, más de 600 plazas que estaban habilitadas, ¿no? Para personas sin hogar, porque nos hemos encontrado con que ha habido pues una presencia cada vez más exponencial de personas que están en una situación de precariedad, ¿no?
Con un perfil además muy distinto al clásico de las personas sin hogar. Estamos hablando de jóvenes migrantes, muchos de ellos que están participando en procesos de inserción, en procesos formativos que les permitan poder acceder en un momento determinado a un puesto de trabajo. Y bueno, ayer me encontraba yo, ¿no?, con un chico marroquí en la calle, que vino en su día en una patera con un gran riesgo para su vida y que hoy tiene su pequeña empresa, ¿no?, de carpintería metálica y estaba trabajando, ¿no?, en una calle bien, bien céntrica, pues cambiando las ventanas de un edificio, ¿no? Es decir, que hay procesos de inserción que son bien bonitos y que a veces, permíteme el desahogo, Koldo, a veces no tienen mucho interés para los medios de comunicación, ¿no? Tienen más interés que hay un campamento no sé dónde que hay un montón de chicos que han rehecho su vida, que han mejorado su vida, que tienen un proyecto vital gracias precisamente a los procesos de inserción que hemos llevado a cabo, ¿no?
No, que conste que sí que hemos hecho algunas veces nosotros hincapié.
No es tu caso, ¿eh?
Pero en un capítulo muy concreto, porque ya que lo está mencionando, es que creo que es de justicia hacerlo, ¿no? Que es verdad que es noticia cuando nos encontramos lo que se suele denominar con jóvenes disruptivos, es decir, jóvenes que inadaptados, etcétera.
Que los
O delincuentes, etcétera, ¿no? Que los hay.
Y que hay que actuar contra ellos.
Sí, pero claro, nos ponemos el foco en ellos cuando la gran mayoría no está en esa situación.
Hay que ampliar la mirada para ser justos y para trasladar también a la sociedad, en este caso a través de los micrófonos de Radio Popular, que hay historias de éxito, ¿no?, con jóvenes migrantes que gracias al apoyo que han tenido, bueno, pues hoy día están en una situación de poder llevar adelante su proyecto vital, y eso es bueno para ellos y es bueno también para nosotros.
Bueno, el otro día precisamente, hablando de esas situaciones, claro, se dio la circunstancia, era como gran noticia, que había habido una expulsión de personas que habían delincuentes reincidentes, algunos de ellos en Vizcaya. Lo que pasa que no es lo mismo cuando estamos hablando de menores, eso ya es otra circunstancia.
Pero una cosa no quita la otra, por eso te decía, con lo que si ponemos solo el foco, digamos, en lo malo, estamos trasladando una imagen distorsionada, ¿no?, de esta gente, ¿no? Y si ampliamos el foco y damos la visión global, esta que yo estoy dando ahora, ¿vale?, pues no quiere decir que no haya que actuar contra esas personas que son reincidentes y disruptivos. Contra ellos, todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia. Y si hay que expulsarles por su situación de reincidencia, hay que expulsarles. Y también lo defenderé, ¿eh?, porque creo que están precisamente haciendo daño a compañeros de ellos que quieren otro tipo de procesos, ¿no? A mí a veces ha habido chicos de estos que me hablan de los malos, que me hablan de los malos. Y me lo han hecho en diversos puestos por los que he pasado en la administración, tanto en la Diputación como en el Gobierno, como luego en el Gobierno Vasco, ¿no? Porque ellos son muy conscientes del daño que les hacen esas situaciones de algunos de ellos que se portan extraordinariamente mal y que tienen comportamientos delictivos y disruptivos.
Me imagino que también habrá solicitudes del propio ayuntamiento para que haya modificaciones, por ejemplo, en esa ley de extranjería, pues para que se permita que esas personas que se están formando puedan entrar en un mercado de trabajo regular.
Es,
¿no?
Es fundamental. ¿No? Es fundamental. Hay dos elementos, ¿no?, en los que cualquier persona nos sentimos parte de una sociedad, ¿no? Y es que si tenemos vivienda y si tenemos empleo, tenemos una vida en la que nos sentimos partícipes de ese entorno social, ¿no? Si a eso le añadimos relaciones sociales, pues es completo, ¿no? por eso es tan importante que estos chicos puedan acceder a la formación, primero trabajar con ellos a través de procesos formativos y que esa formación les permita disponer de un trabajo, y para eso es fundamental el hecho de que tengan papeles, ¿no? Hay que trabajar a veces también en origen para que tengan pueda venir esa situación ya formalizada. Creo que ahí habría que trabajar también en origen, pero también aquí de esa manera.
¿Qué problemas hay con, por ejemplo, lo que se denomina manteros en Bilbao?
Bueno, pues tenemos problemas y tenemos que actuar primero con proyectos de carácter social con esas personas que no tienen recursos y lo
Porque
hacemos.
Porque estamos hablando del último eslabón de la cadena.
Y
¿eh?
lo hacemos y tenemos que tener en cuenta que nuestra labor en este caso es permitir la convivencia y luego la defensa de la ley. Y tenemos al sector del comercio que nos está un día sí y otro también pidiendo que actuemos contra esa venta ilegal. No podemos obviar que es una venta ilegal y que como ayuntamiento en este caso no podemos permitir la venta ilegal. Alguien dirá, no, pues ustedes lo permiten. Yo les diré, no lo permitimos. Lo que no podemos es tener un policía en cada esquina. Eso no podemos tener, pero actuamos y actuamos, yo diría que casi todos los días. ¿Y qué pasa cuando actuamos, no? Y permítanme, ¿no?, trasladar un poco esa hipocresía social, ¿no? Por un lado se nos dice que hay que actuar y por otro lado cuando actuamos se nos echa la propia sociedad encima, ¿no? Yo defenderé siempre la actuación de nuestra policía municipal, porque tiene que ser una actuación evidentemente proporcionada a la situación generada, pero hay que permitir a la policía municipal que desarrolle su trabajo, que lo desarrolle en condiciones normales para evitar, en este caso, esa venta ilegal.
Bueno, ¿qué ha pasado con el Museo de Bellas Artes?
Bueno, el Museo de Bellas Artes para mí es el proyecto seguramente más ilusionante en estos momentos, ¿no?, en la ciudad desde un punto de vista de la obra pública. Un proyecto de una complejidad extraordinaria por su estructura. Y lo que ha pasado es que una de las empresas que tenía el contrato para la estructura metálica, ¿no?, que se ve ya, y para la cubierta, ha entrado en concurso de acreedores y entonces la empresa, la UTE, la Unión Temporal de Empresas, que está llevando a cabo la obra, nos ha solicitado una suspensión parcial de la obra durante 3 meses. Y quiero recalcar esto, es una suspensión parcial, es decir, la parte de la cubierta se suspende, pero se va a seguir, la obra va a seguir. Se va a seguir trabajando, por ejemplo, en el edificio del 70. Y uno de los hitos importantes para nosotros va a ser cuando se culmine ese espacio, el del 70, que nos permitirá tener ya un mayor espacio expositivo. Para mí es extraordinario que en esta situación de complejidad mantengamos el museo abierto. Y esto es un mérito de Miguel Zugaza y de su equipo. Tenemos exposiciones todos los días. Hemos sabido, ¿no?, esta semana que tuvimos la reunión del Comité Ejecutivo y del Patronato, que vamos a terminar el año con 208.000 visitantes en el museo, en un museo que está en obras, en un museo que, como decimos nosotros y nos gusta recalcar, está abierto por obras. Es un dato enormemente positivo. Entonces, la obra tiene ese percance, la obra sigue adelante y la obra se culminará, ¿eh?
2026, que será la fecha más o
bueno,
menos, ¿no?
Yo no quiero aventurar la fecha prevista inicialmente era finales del 2025. Bueno, pues lo normal será que fuera en el 2026. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, insisto, una obra de una complejidad extraordinaria, pero también Bilbao se merece, ¿no?, tener ese museo, ¿no? Yo le suelo decir a Norman Foster, cuando estoy con él, que Bilbao tenía antes un gran museo de bellas artes y ahora tendrá un gran museo de bellas artes en un gran edificio.
Bueno, pues eso. Y tenemos otro gran edificio como es Azcuna Centro A, que por cierto, ¿nos hemos quedado sin director?
Sí, nos hemos quedado sin director. Ayer a la mañana tuve una reunión con Fernando en el que habíamos quedado para charlar y me llevé la sorpresa pues de que ponía el cargo a mi disposición. Creo que no es una buena noticia, Pero bueno, pues pasa de vez en cuando. Me tocó en su día el relevo de Lourdes Fernández y me tocó llamarle a Fernando. Me tocó en su día el relevo de Javier Dibar y llamarle a Miguel Zugaza. Me tocó en su día el relevo de Sagui y llamarle a nuestro gran director de La Riaga, a Calisto Vieito. Y bueno, pues estas situaciones hay que tomarlas también, ¿no? Dentro de situaciones normales, ¿no? En el devenir de las personas y de los proyectos. Y bueno, pues espero que esta situación no afecte, ¿no? Al desarrollo de Azcuna Centro A, que es un gran proyecto que Fernando además lo ha elevado, ¿no? A cotas de prestigio. Que me constan y que espero que pronto pues resolvamos esta situación.
Sí, desde luego, si uno mira la actividad, está repleto todos los días, ¿eh?
Sí, bueno, Azcuna Centro además tiene esa doble faceta de ser un centro de sociedad y cultura contemporánea, pero también es un lugar de encuentro, es un lugar de paso, ¿no? O sea, el atrio de Azcuna Centro A está siempre lleno de gente, ¿no? Y creo que eso es algo muy positivo en la
ciudad.
Sí, eso,
no, hay mucha actividad, hay que reconocerlo. Bueno, por cierto, antes de entrar luego en otros detalles ya con los oyentes, es que ayer los comerciantes de Bilbao estaban pidiendo que se mantengan las luces de Navidad encendidas un poco más del horario que tienen ahora, que a las 10 de la noche se apaga todo y queda muy triste.
Bueno, esto es
por lo menos fines de semana.
Esto es un caso curioso, ¿no? Hace algunos años se llenaban páginas de periódico diciendo que Bilbao era una ciudad con una gran contaminación lumínica. También se llenaban páginas diciendo que había que apostar por la sostenibilidad y por la reducción de la iluminación navideña, ¿no? Nosotros creo que nos hemos mantenido en el equilibrio, en el que hemos ido incrementando y mejorando, ¿no? Nuestra iluminación navideña, y a la vez hemos ido mejorando la eficiencia energética. Nos gastamos muy poco dinero en la factura de la luz por la iluminación navideña, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de que los comerciantes están pidiendo esa ampliación del horario, y bueno, yo soy partidario en este momento de estudiar su propuesta. Es lo que le he trasladado, lo he vuelto a leer esta mañana. Mi idea era, al volver al ayuntamiento, bueno, pues sentarme con mi gente y ver si podíamos dar una respuesta adecuada, y creo que sobre todo a medida que nos acerquemos, ¿no? a la época ya navideña. Yo creo que estamos en la pre-navideña, a la época navideña, pues podamos, bueno, pues realizar alguna modificación, ¿eh?
Bueno, de todas formas sí que ha habido novedades, ¿eh? Por ejemplo,
bueno, yo creo que bonitas, además, ¿no?
Yo no sé, yo cuando empecé a ver aquella construcción dije, uy, el alcalde de Vigo lo que pega aquí.
No, la verdad es que no nos lo planteamos de esa manera, ni creemos que Bilbao necesita, ¿no? Ese tipo de competitividad, ¿no? Con otras ciudades, o de competición, ¿no? Pero dicho eso, sí creemos que podemos ir cada año mejorando, ¿no? De alguna manera nuestra iluminación navideña, que tiene el sentido de también de eso, de que la moral, ¿no? de la sociedad o de la ciudad esté increciendo y que pueda ayudar al comercio y a fomentar un poco el consumo, ¿no? durante esas fechas.
Bueno, qué cosa que me gusta, ¿eh? Me gusta el árbol de...
Sí, la verdad es que a mí también me gustan las dos.
No me gustan las luces azules de la Gran Vía, pero eso ya es conocido.
Bueno, pues estás,
por mis oyentes.
Estás dentro del 50%
de que no le gustan las
no
luces.
Gusta, siempre pasa esto, lo contaré, porque es así. Se me acerca un 50% más o menos de personas que me dicen, alcalde, a ver cuándo cambia esas luces azules de la Gran Vía. Y otro 50% aproximadamente se me acerca y me dice, alcalde, ¿no se le ocurrirá cambiar esas luces azules de la Gran Vía?
Pues
la verdad es que,
problema.
Bueno, estamos ahí, ¿no?
Bueno, entonces hacemos una cosa, cambiamos un año sí y otro no, ya está. Vamos cambiando así.
Bueno,
alternamos
ojalá
un
sea ese el problema, ¿no? Mayor que tengamos
alternamos,
en el
lado, ¿eh? No, hay algunos que son un poco más complicados.
Por eso,
¿no?
Por eso digo.
Por cierto, ¿qué ha pasado con el funicular de Archanda?
Bueno, ha habido un pequeño desprendimiento en la ladera, y eso nos obliga a actuar con el contrato de taludes para retener adecuadamente la ladera, y durante esos días va a haber que tener, sin funcionar el funicular.
Ya, pero eso es una pieza esencial, ¿eh?
Sí, es una pieza esencial en un doble aspecto, ¿eh? Porque parece que es una pieza esencial con respecto al turismo, pero es una pieza esencial como transporte público en la ciudad.
Sí, sí, por eso. Mucha gente lo utiliza, además.
Sí, toda la gente que sube al polideportivo, toda la gente que sube sube al campo de fútbol, y vecinos y vecinas, que no son muchos, pero que también viven en ese entorno.
Bueno, me imagino que se habrá quitado un problema de encima cuando ya de repente encontró una empresa arriba que se decide a hacer realidad un proyecto como el que estaba previsto, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues Archanda está siendo un proyecto también complejo. Yo creo que la última inauguración que hemos hecho en el Parque del Encuentro, con toda esa zona, ¿no?, de juegos infantiles, los días que ha hecho bueno, ha estado repleto de gente. Creo que es un proyecto muy bonito y seguiremos trabajando con este proyecto que, como decías, ya hay una empresa que lo va a abordar y ojalá sea otra vez un gran proyecto para Archanda.
Estábamos comentando también un asunto que tenía que ver con Osakidecha cuando hablábamos de movilizaciones en la calle, etcétera, y sindicatos. Estábamos haciendo una mención aquí. Una OPE de Osakidecha que, además, como sé que Darpón es amigo suyo, y,
sí.
Y bueno, ha quedado archivado todo ese asunto.
Hablar de John Darpón, yo no soy objetivo en este caso, ¿no?, porque además del consejero, pues es un gran amigo, una persona que también en mis procesos complicados de salud ha estado siempre al pie del cañón y siempre es todos y cada uno de los días, ¿no? Y le tengo un cariño y un aprecio especial, pero además le tengo una admiración especial, porque yo creo que es un grandísimo consejero de salud, y creo que no hay derecho a que nos hayan privado de ese gran consejero de salud. Y esto hay que decirlo alto y claro. Ahora la resolución judicial lo único que hace es decir algo que ya sabíamos muchos, ¿no?, que es que John Darpón es una persona honesta, una persona honrada y un grandísimo profesional. Pero ¿quién le va a resarcir a John Darpón ahora de aquel acoso mediático, de aquel acoso político, de aquel acoso sindical? ¿Alguien va a pedir perdón? ¿Hoy alguien se va a poner en contacto con John Darpón y le va a pedir perdón? Pues no. Y seguramente el propio John no lo esperará, ¿no? Pero es triste porque además se hizo mucho daño a la política, a lo público. Se puso en cuestión que los políticos, una vez más, no eran gente honrada. Y creo que eso es un daño incalculable el que se ha hecho. Y es difícil a veces volver atrás y resarcir esas situaciones. Pero creo que hay muchas personas que hoy tendrían que tener, que hoy no tendrían que dormir tranquilas por el daño que hicieron a John Darpón, al gobierno vasco, a la política y a la propia sociedad.
Bueno, pues dicho eso, voy ahora a pasarle y a transmitirle algunas de las preguntas. Un oyente que dice que para cuándo se terminará el paseo por la ría hasta Guecho, que son muchas las personas las que hacen ese recorrido a menudo.
Bueno, yo agradezco las preguntas, pero algunas no son de
mi...
Le toca a la Diputación, y nosotros desde luego estamos cumpliendo con aquel planteamiento que hicimos, aquel compromiso de que por la avenida Zarandoa siguiera ese Bidegorri que viene, ¿no?, desde la zona de Guecho, que por cierto me parece un proyecto extraordinario.
Bueno, también el ascensor de Begoña. Tengo bastantes preguntas sobre el ascensor de Begoña.
Bueno, el ascensor de Begoña está en manos en estos momentos del gobierno vasco, y cuando el gobierno vasco lo deje en nuestras manos, pues siempre hemos dicho que será un ascensor.
No,
yo no le puedo poner fecha porque no está en mis manos. A mí me gustaría que terminara la concesión, que se resolviera la cuestión de la concesión, que el gobierno acometiera las obras que tiene que acometer y lo cediera al ayuntamiento para que fuera un ascensor gratuito y de funcionamiento 24 horas.
Hablando de ascensores, también nos dicen la Basílica de Begoña, la parte de atrás. Ahí hay 80 escaleras.
Hay un proyecto que realizaremos algún día, pero la situación de accesibilidad en Bilbao es una situación complicada. 20 ascensores había en el 2015, 73 creo que hay ahora. Yo creo que, el progreso que hemos hecho es extraordinario. Tenemos llegaríamos a tener más de 80 con los que se están haciendo en este momento. Hemos planteado 5 ascensores más para el año que viene, y también le tocará al de Begoña. Pero creo que hay situaciones, por ejemplo, como la de Masustegui, que es un barrio con un gran problema de accesibilidad, y estamos abordando, ¿no?, un ascensor que, si no me equivoco, cuesta más de 5 millones de euros, ¿no? Entonces, aquí tenemos que actuar como en casa, ¿no?, yendo poco a poco resolviendo las necesidades. Pero le llegará el turno también al de Begoña.
Bueno, también nos dicen que cómo está el tema de Sader Profesa, que dice, seguimos con olores, dicen los oyentes.
Bien, esta es una cuestión problemática, esta es una cuestión que nos preocupa enormemente y yo creo que las dos situaciones están en vías de solución. En cuanto a SADER, porque SADER tiene su proyecto de futuro en el puerto de Bilbao, y Profersa, porque estamos trabajando con ellos para la salida de Profersa a otro lugar y en estos momentos estamos intentando negociar el convenio que lleve a esa situación. Yo creo que la salida de Profersa va a ser más rápida que que la de SADER y además la que genera olores y problemas es Profersa y no SADER.
Ya, eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Bueno, pues eso es lo que decían los oyentes y es lo que la explicación que estaban pidiendo. También nos dice otro oyente, hacía referencia a que Bilbao se está convirtiendo en una ciudad balneario llena de hoteles, bares dedicados al turismo, comercios, etcétera, comercios locales cerrados e imposibilidad de la juventud de acceder a una vivienda. ¿Qué opina el alcalde?
Bueno, primero trasladar que a veces las percepciones no son exactamente iguales que que la realidad. La economía más importante en Bilbao es la de los servicios avanzados a la industria. Esa es la actividad económica más importante y más relevante. El turismo en Bilbao representa un 8% de nuestro Producto Interior Bruto. Eso quiere decir que hemos crecido, que el crecimiento ha sido importante y también que eso genera actividad económica y empleo. Y, como he trasladado antes, nos preocupan los alojamientos turísticos y con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana haremos una limitación a los mismos.
Bueno, por cierto, que es que en torno a lo que hemos comentado antes del árbol de la Plaza Moyúa, hay de todo. Hay a quien le gusta, a quien no le gusta, y quien dice, ¿y las grúas de gasoil para montar el árbol son sostenibles? Bueno, no
Bueno,
sé.
pues sí, seguramente en en el desarrollo de bueno, de los proyectos se avanza también en en la sostenibilidad, ¿no? Lo he dicho antes, gastamos muy poquito dinero en la factura energética que tenga que ver con las luces navideñas. Pero es verdad que también hay que analizar todo el proceso. Y si ese proceso pues no ha sido sostenible, tendremos que trabajar para que en un futuro sea más sostenible.
Antes ha mencionado que no es mucho el coste que tenemos de iluminación navideña. Algunos preguntan cuánto es el coste, no sé si tiene el dato, pero
Vamos,
es
no
igual.
tengo el dato exacto, pero
Es la proporción poco,
alguien
¿no?
decía el otro día que algunas de las luces era como poner tres lavadoras. No me atrevo a decir eso, pero estamos hablando de unos pocos miles de euros, de muy poquitos.
Bueno, tenemos mucha referencia a los migrantes. Tengo que hacer, bueno, hay preguntas de todo tipo, ¿no? Algunos de ellos, pues que alaban precisamente el que haya muchas organizaciones, porque además algunas las citan, como la Fundación EDE, como Centro de Formación Somos Rostro, etcétera, que trabajan precisamente para que estos chavales salgan adelante. Y luego tengo algunos que dice que también la seguridad en Bilbao, que la seguridad en Bilbao deja mucho que desear.
Bueno, en Bilbao el
Lo
centro
que pasa es que mezclar estos temas a mí no me
en
gusta
Bilbao
mucho,
el
y
centro
algunos.
Charcuaga, de formación de Charcuaga y la Fundación Peñascal hacen una labor extraordinaria. No solamente ellos, hay muchos
Sí, por
más,
eso he dicho
pero ellos
de
hacen.
Salboan, etcétera, muchos,
Yo
sí.
creo que comparto lo que dices, mezclar seguridad e inmigración, creo que es un planteamiento absolutamente erróneo. Porque, entre otras cosas, a nuestros mayores, la mayoría de las personas que les cuidan son personas migrantes y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y hay sectores de actividad económica donde una parte importante de quienes tienen esos trabajos son personas migrantes. Luego, no mezclemos las cosas y en el ámbito de la seguridad, insisto, quien se porte mal, quien delinca, tiene que caer sobre todo el peso policial y todo el peso de la justicia.
Y algunos nos llevan a los recursos presentados por el RAC y Liberum contra la controvertida ordenanza de la zona de
Bueno,
bajas
la
emisiones.
zona de bajas emisiones no es un capricho, es un cumplimiento de de una ley, de una ley que Bilbao ha cumplido, que otras ciudades todavía tienen por cumplir y que creo que lo hemos hecho de una manera prudente y equilibrada.
Pues Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, ya lo siento por todos los oyentes que tienen muchas preguntas, algunas de ellas estaban ya respondidas, ¿eh? Pues gracias por compartir este rato con nosotros,
Pues
alcalde.
gracias a la audiencia y dadas las fechas en las que estamos, de verdad, de todo corazón, una feliz Navidad, zorionak guztioi eta urte berri on baita ere.
Zorionak, eskerrik asko.
Eskerrik asko.